Nos hacen pensar, nos provocan y nos emocionan.
Los artistas.
Con ustedes, los artistas.
Los artistas.
Lástima, bandoneón, mi corazón. Tu ronca maldición maleva. Tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo, donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón. La vida es una herida absurda. Y es todo, todo tan fugaz, que es una curda nada más mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso. No ves la pena que me ha herido. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Yo sé que te hago daño, ya sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termine la función, corriéndole un telón al corazón.
Bueno, muy tangazo. Bien, tangazo y recontra voz.
¿Esa voz? ¿Quién es Gardel, Edmundo Rivero?
Es Humberto. Es Humberto de Vargas. ¿Cómo andás, Humberto de Vargas?
Pero ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien, gracias a Dios.
Nos agarraste bailando en el estudio, no pudimos contenernos. Dijimos, tenemos el cantante, bailemos, Lorenzo, bailemos. Humberto de Vargas, desde el 13 de marzo del 2020 que estábamos en el escenario, que no te veo.
La verdad que sí, y vos sabés que no he vuelto a subir al escenario para hacer teatro, propiamente dicho, desde esa fiesta, desde esa fecha, ¿no?
Sí, claro. No. Bueno, me quedé con el recuerdo y con las ganas, porque estábamos viviendo en ese momento un exitazo en el Teatro del Notariado. Sí. Y le decía a Leo, digo, mirá vos, el tiempo que ha pasado es increíble, y el gusto de charlar de nuevo contigo, para ver en qué andás, cómo andan tus temas artísticos.
Bueno, mirá, me encontrás en el momento en el que desde fines de febrero estrené un espectáculo que comenzó a surgir casi por casualidad, al que le puse De Vargas al Confesionario, y en el que voy contando una serie de anécdotas acompañadas de canciones de sucesos que podríamos decir son biográficos. Algunas son simplemente anécdotas que tienen que ver con lo laboral, otras en lo personal. Yo digo que es una biografía no autorizada, atendida por su propio dueño.
Mirá que la complicaste.
O sea, vos no te autorizaste a vos mismo, y por eso es más interesante.
Claro, yo no me autoricé, porque nunca pensé que lo que estaba escribiendo fuera para hacerlo público. Me pasó que determinados acontecimientos de mi vida, que fueron muy dolorosos, me daba la impresión de que nunca terminaba de superarlos del todo. O sea, siempre había momentos, había noches, había situaciones, había fechas que me ponían nostálgico, melancólico. Eso volvía, y yo volvía a caer en un estado emocional que era o de angustia o de ansiedad. Entonces dije un día, voy a empezar a hacer aquello que mi madre me había recomendado durante muchos años: cuando quieras que algo desaparezca de tu cabeza, escribilo. Mamá era muy de escribir. Escribilo, empecé a escribirlo, Y después, bueno, hay diferentes técnicas. Hay gente que dice que lo mete adentro del freezer, hay otra gente que dice que lo entierra, hay otra gente que dice que rompe el papel y con eso de alguna manera genera el que esta situación desaparezca. A mí me empezó a pasar algo muy extraño. A medida que iba escribiendo y describiendo situaciones que para mí eran dolorosas, empecé, como en el otro yo del doctor Merengue, a hacer chistes, a hacerme a mí mismo chistes. No podía evitar, mientras escribía y describía una situación, no podía evitar a renglón seguido escribir una frase jocosa sobre el tema. Y entonces me empecé a dar cuenta que tenía más de 15, 16 módulos de sucesos, anécdotas, situaciones, y esos módulos estaban, aún siendo situaciones que no eran muy felices, estaban llenos de cosas humorísticas. Entonces, ahí empecé a pensar en el tercer complemento, que era qué música le pondría a este momento de mi vida, o qué canción cantaría, o cuál sería la cortina musical que tendría este momento y esta situación.
Claro.
Y entonces terminó apareciendo un espectáculo musical y teatral.
Dice, bueno, Gasalla decía, ¿no?, que el humor es la tragedia pasada de rosca, ¿no? Vos de alguna manera hiciste de tu vida, ¿no?, una pasada de rosca, un hecho artístico.
Exacto, porque necesité empezar a ver de otra manera mi separación, necesité ver de otra manera lo que fue sucediendo con mis hijos, necesité ver de otra manera lo que pasó profesionalmente, necesité ver de otra manera la enfermedad que tuve durante un tiempo bastante prolongado de depresión, y surgió solo, surgió por el papel. Y yo creo que también porque hubo alguien que desde algún lugar, supongo que debe haber sido mamá, papá o los dos juntos, que bueno, me empezaron a ayudar a ponerle humor a esas cosas. Hoy por hoy, de Vargas al confesionario es un espectáculo que siempre es distinto, porque obviamente esos 15 módulos que tengo, te imaginarás que si no sería un espectáculo de cuatro días.
Sí, claro, claro.
Claro, tomo 3, 4, 5 de esas cosas a lo sumo para cada espectáculo, y bueno, desde el fin de febrero que lo vengo haciendo, lo preestrené en el Nogaró en Punta del Este, y fue con la sala agotada. Hice ya 3 farmacias Solís también, felizmente, con la sala agotada. Hoy vuelvo a hacer otra farmacia Solís, y vengo de hacer el fin de semana pasado otra sala agotada en el Nogaró. O sea que el espectáculo está funcionando bárbaro. Además soy el autor del espectáculo.
O sea, cobrás por todos lados.
No, escúchame, soy el único protagonista. Me dirijo y soy el autor.
Ahí va. O sea, por todos lados. Ahora, te costó vivirlo, ¿no?
Pero me ha costado.
Tuviste que hacer tu inversión de vida.
Claro, pero me ha costado sangre, sudor y lágrimas, me ha costado el haber perdido un trabajo de más de 40 años en Canal 10, me costó el que para lograr un ingreso y mantener mi estilo de vida tuviera necesariamente que jubilarme y descubrir que finalmente iba a terminar con 29.168 pesos por mes de jubilación. Me costó, pero me sigue costando.
Claro, Humberto.
Sí.
¿Vos abrís algún momento para hablar con la gente?
No, es permanentemente el diálogo con la gente.
¿Y qué es lo que vos, digo, vos te sentaste y escribiste esto, pero lo que te va a preguntar la gente o lo que te va a plantear la gente, eso no está escrito, vos no podés saberlo? ¿Qué es lo que te sorprende a vos que la gente piensa de vos?
Lo que más me sorprende no es tanto lo que piensa de mí, sino lo que piensa de esas situaciones.
Ajá.
Y como muchas veces nosotros, y cuando digo nosotros hablo de todos y cada uno de nosotros, creemos que lo que pasó fue mucho más grave de lo que realmente la gente vio de afuera. Entonces, como que le bajan los decibeles a lo que yo por momentos trato, no sé, por decirte algo, como una de las vergüenzas más grandes que he tenido en mi vida, y la gente me queda mirando como diciendo, perdón, vergüenza porque te agarraste una borrachera y te filmaron haciendo pavadas en una comisaría, o sea, como diciendo, si yo me llamara Humberto de Vargas también me filmarían, se viralizaría, o sea, como que no supe aquilatar en el momento que aquello que para mí era tremendamente vergonzoso había sido, sí, un comportamiento absolutamente inadecuado desde todo punto de vista, pero la gente lo tomó como no más que eso, es decir, no era necesario el salir a pedir perdón por lo que hice. Yo creo que a veces nosotros tenemos una visión, no sé, me parece a mí, demasiado crítica de algunas circunstancias y situaciones que para el denominador común de la gente son situaciones que ellos ya han vivido y que tampoco se llama tanto escándalo por eso.
Claro, o sea que capaz que con el diario del lunes hubieras hecho otra cosa, hubieras reaccionado de otra manera, o lo hubieras tomado con otra calma.
No hubiera reaccionado de otra manera porque lo que sucedió en determinado momento de mi vida fue una cadena de acontecimientos. Claro. Comienza con una separación con mi pareja, continúa con una separación de mi familia, estoy hablando de los dos hijos que mantenía con ella, y que mantengo, aunque en realidad no mantengo la relación, la pérdida de trabajo, o sea, todo lo que vos podés perder, salud, dinero y amor,
todo junto en un año.
Claro, yo lo perdí todo en un año, y entonces terminé con una soberana dosis de pastillas que no recomiendo mezclar con alcohol, nada más.
Claro. Pasado ese tiempo, ¿qué fuiste recuperando? Bueno, ahora recuperaste esto de poder hablar, supongo que en algún punto es bastante sanador, recuperaste la posibilidad de subirte a un escenario de nuevo. ¿Qué más fuiste recuperando?
Bueno, lo que recuperé también fue confianza en mí mismo, que la había perdido un poco, desde el punto de vista profesional, a todo nivel. De repente yo no me daba cuenta que los medios me seguían pidiendo notas, como lo hacía el diario El País, como lo hacía El Observador, las veces que estuve en programas como Algo Contigo, Algo Que Decir, Podemos Hablar, es decir, me seguían llamando como una figura de la televisión, ¿no?, para que contara estas cosas. Entonces, el tiempo que me mantuve como escondido, de repente estuvo bien porque yo estaba bajo un tratamiento en manos, obviamente, de profesionales, pero y de repente no era bueno verme de esa manera porque estaba muy triste, muy angustiado, pero fue un periodo corto de tiempo, es decir, eso se terminó saldando máximo, vamos a decirlo, en 2 años, y ahí yo recupero lo más importante, la confianza de meterme arriba de un escenario, la confianza de volver a estar presente como estuve en BTV durante prácticamente 1 año y medio, 1 año y 10 meses, la confianza ahora de tener un informativo a través de un streaming que es Undertake Media y que está teniendo un nivel de repercusión y de visualizaciones que ni yo mismo me podía imaginar, y bueno, y ni que hablar que el escenario y el contacto con el público te termina de redondear la confianza en el artista, la confianza en el tipo que se va a subir y va a cantar una canción y la gente lo va a recibir bien, que va a hacer un chiste o que va a actuar o que va a decir una poesía o a decir un texto que es dramático y que la gente se va a emocionar. Entonces, a través de esa confianza yo creo que se recupera todo lo demás.
Claro.
Después de las cosas que yo perdí en su momento, estamos hablando de mi relación, de la relación con mis hijos, de mi familia, del trabajo que tenía. Bueno, no, todo eso ya quedó en la cuenta del olvido.
Bueno, esperemos que recuperes entonces por lo menos el vínculo con tus hijos en algún momento. Como tú decís, muchas veces en la vida o en general todo se concatena. Cuando se empiezan a acomodar los tantos, se empieza a acomodar todo el resto, ¿no? Y es un eslabón más otro eslabón más otro eslabón hasta formar de nuevo la cadena. Así que realmente, Humberto, deseamos que eso pase contigo en el tiempo que tenga que pasar.
Yo lo que estoy viviendo en este momento, de verdad, es como un recomenzar. El otro día fue en esta semana que me manda un mensaje al programa Último Momento, se llama el informativo que estoy haciendo entre las 7 de la tarde y las 8 y media en vivo por Undertake Media, que es el canal en donde Richard Galeano hace su programa Hacemos Lo Que Podemos, un canal de YouTube. Entonces, allí me escribe una persona y me dice, en este recomenzar, y realmente lo estoy sintiendo como eso, fue un recomenzar con mi carrera, un recomenzar, y empezaron a aparecer cosas. Por ejemplo, de hecho, voy a poder volver a subirme a hacer teatro, más precisamente una comedia musical, el próximo 3 de julio, cuando esté estrenando junto a Mad Producciones Matilda, el musical, en el Auditorio del Sodre. Entonces, cuando viva esa experiencia ya de volver a hacer teatro, yo creo que más o menos va a estar completo todo el panorama.
Divino, entonces.
Humberto, cuando viste que hay mucha gente, cantantes, asocio, que de repente le han escrito una canción a una persona muy querida que los dejó o que perdieron, y después esas canciones se transforman en éxitos, me imagino Laila de Eric Clapton y tantas otras, ¿no? Que seguramente, y llega un momento en que vos decís, ¿cómo no le parte el corazón a esta persona cantar esa canción? Y ya la canción dejó de repente de representar aquello. ¿Te da la sensación de como hay una distancia de todo aquello que vos viviste, ¿no? Y que ya sos otro que está interpretando a ese Humberto de Vargas?
Sí, totalmente, totalmente, porque me doy cuenta cuando recreo determinado tipo de situaciones. Lo único que hago, que es una pequeña trampa, entre comillas, para el público, es que cuando estoy haciendo de Vargas al confesionario y llegan aquellas partes que podríamos llamar son emotivas, como que realmente abro totalmente mi corazón y mi mente a permitirme volver a emocionarme con esas cosas, pero desde otro lugar. Ahora no es desde la tristeza, es desde el grato recuerdo que me generan determinados momentos de mi vida. Entonces, como que siento realmente eso, que soy otro Humberto representando cosas que le pasaron a ese Humberto.
Claro, 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 claro. Bueno, el espectáculo se presenta, contanos un poquito para invitar a la gente.
Hoy estoy a las 21 horas con De Vargas al confesionario en la vieja farmacia Solís. Las entradas se pueden adquirir ya mismo, los que quieran ir por Red Tickets. Es un espectáculo en el que yo garantizo nos vamos a divertir, vamos a cantar, a bailar, nos vamos a conmover, a emocionarnos. El espectáculo va por donde el público quiere, es totalmente interactivo, que la farmacia Solís permite una preciosa cercanía con la gente. Ya vamos para la cuarta representación y esperemos que podamos seguir por algún tiempo más, si Dios quiere.
Buenísimo, un gustazo este reencuentro contigo, Humberto, más adelante entonces. Y a propósito de Matilda, venite por acá y hacemos una charla un poquito más larga, porque seguramente vas a tener unas cuantas anécdotas más para contar en estos meses que se vienen.
Sí, porque además la apuesta de Mad Producciones es realmente excepcional. Les quiero contar dos o tres detalles que fueron los que me sedujeron totalmente para decir vuelvo a hacer teatro. El primero de ellos, que es una gran producción en la sala grande del auditorio. Lo segundo, que es con la orquesta juvenil del maestro Ariel Britos en el foso del auditorio, o sea que hay una sinfónica de 70, 80 músicos que van a estar dándole el marco musical a la comedia musical. Y el tercero, que además de un elencazo, a mí me van a dar la responsabilidad de ser nada más y nada menos que la señorita Tronchatoro.
¡Opa! ¡Qué divino personaje!
La verdad que sí, así que vamos a tener posibilidad de charlar sobre eso, si Dios quiere.
Que así sea, te mandamos un gran abrazo, Humberto.
Beso para los dos, un placer de volver a haber hablado con ustedes. Los quiero mucho, les mando un abrazo enorme a la distancia y en cualquier momento nos estamos viendo, pero ahí personalmente.
Dale, así será.
Fue imposible porque, mira, en este momento acabo de llegar a Progreso, que es de donde llevo las cosas, los materiales de amplificación que van para la vieja farmacia Solís, y por eso me fue imposible llegar hasta ahí, hasta el estudio.
Bueno, queda pendiente.
Abrazo, Humberto. Exacto. Y éxito.
Abrazo. Gracias.
Chao, chao.